cosas para leer. Tenés una maestría en educación, sos conferencista internacional, sos experta en coaching. Y esto que de inteligencia emocional, que son todas disciplinas como, cosas que existieron siempre, pero no están más conocidas, desarrolladas. ¿Cómo es?
Sí, vos fíjate que en la década del 90 el tema de inteligencia emocional explotó con el libro de Daniel Goleman.
Exactamente.
A quien yo conozco, que es colega, estuvimos juntos en la cumbre internacional de Holanda. Él abrió la conferencia y yo la cerré. Pero ¿por qué explotó esto? Yo creo que explotó porque empezó a haber datos científicos que corroboraron que justamente los resultados en la vida de una persona no tenían tanto que ver con el coeficiente intelectual, que sí es importante, un 25%, pero el 75% del éxito laboral, y esto es dato de Harvard, se mide por la inteligencia emocional.
¿Y cómo la definís?
Mira, hay muchas definiciones, pero a mí me gusta decir aprender a que las emociones nos jueguen a favor y no en contra. Y te tengo que dar una síntesis. Las emociones son excelentes consejeras, pero pésimas dueñas. Es decir, nosotros tenemos un sistema emocional que nos indica peligro por aquí sí, por acá no. Pero cuando se adueñan de nosotros y nos toman, no permite que pensemos, que razonemos. Mira. Y eso tiene que ver con datos de la neurología, de las neurociencias.
Mira vos, qué interesantísimo,
Sí, sobre todo la inteligencia emocional, que fue muy descalificada en un principio. Era como, bueno, si en el test te daba bien, eras inteligente. Pero pensar que las emociones podían formar parte del combo de cómo te manejas en la vida y eso te puede hacer estar mejor o peor, era como, no, eso es menor. Entonces la emoción queda fuera de... Lo importante es cómo sabes sumar y las lógicas en relación a otras inteligencias.
Pero eso tiene que ver con nuestra cultura en general. Nuestra cultura ha dejado de lado las emociones en mucho sentido por privilegiar rendimientos en todo tipo de sentido, ¿no?
Pero sin embargo, es según cómo vos gestiones tus emociones que vas a poder atravesar éxitos y fracasos, que vas a poder atravesar conflictos, que vas a poder ponerte metas y saber qué hacer cuando los resultados tardan en aparecer. Pues fíjate que la emoción significa emotion.
O sea, está bueno en acción. Esto está bueno porque iguala, ¿no? Un poco a las
absolutamente,
posibilidades de la
gente. Es como que todos los seres humanos de todas las culturas. Por fin. Yo hace 30 años que trabajo con este tema y me tocó trabajar con las gentes de las culturas más diversas. Trabajé con ingenieros en Suecia, trabajé con docentes en Nigeria, para mostrarte el espectro. Y de ahí para abajo todo. Holanda, Estados Unidos, Argentina, pueblos grandes, pueblos chicos. Estamos absolutamente unidos por las emociones, porque tiene que ver con el cerebro, con la conformación de nuestro cerebro. Entonces es muy interesante saber que esto se puede aprender. Se puede aprender a gestionar las emociones con inteligencia.
De todo lo que sabés te convocamos, ahora veo que por muchas cosas más, pero algo me llamó la atención cuando lo leí, ya no sé dónde lo leí, en qué diario lo leí.
La Nación.
En La Nación, donde muy sencillamente nos demostrás allí que gritarle a un pequeño, sobre todo, es tremendo. Le estamos dejando marcas que lo pueden arruinar la vida y además el grito paraliza y encima le exigimos que allí piense, razone y obedezca.
Absolutamente, ni piensa ni razone, tal vez puede obedecer al corto plazo.
Pero se paraliza.
Absolutamente, porque de nuevo esto tiene que ver con el cerebro. Nuestro cerebro está conformado de una manera que frente al peligro y un grito, una amenaza, es un peligro para nuestro cerebro responde de dos maneras, huir o luchar.
Como un animal, lo igual, más primitivo.
Igual, es como si al chico que el papá le grita, es como que ve a un león. Huir o luchar o, tercera opción, paralizarse. Y no puede pensar en ese momento porque la parte superior del cerebro está como offline, está desconectada. ¿Por qué? Porque está toda la energía concentrada en la parte baja del cerebro.
Sobrevivir.
Sobrevivir. ¿Es sobrevivir o morir? Y nosotros a los padres se lo explicamos muy sencillamente, y esto lo explicamos en el libro Confianza Total para Tus Hijos, y en la nota que a vos te gustó, se lo explicamos así como didácticamente. Imagínate el cerebro nuestro como si fuera una casita de dos pisos. En la planta baja están los instintos y las emociones. En la planta alta está la parte pensante, la parte que puede razonar, la parte que puede controlar la respuesta emocional. Pero cuando viene el grito, viene la amenaza, viene la violencia, verbal o física, lo único que está apelando es a la parte instintiva y emocional. Huir, luchar o paralizarse. Pensar de ninguna manera.
Bueno, me surge como mamá la siguiente duda. A veces hablamos, es un momento muy difícil de la maternidad, vamos cambiando, vamos entendiendo que los cachetazos que a mí me pegaban no están bien, no son normales y no se los podemos dar a a nuestros hijos, pero a la vez estamos sin recursos, a veces los hijos se vuelven pequeños dictadores, no se los puede castigar, no se los puede mandar a la habitación, no se le puede gritar, y el límite es necesario.
Pero una cosa es el límite y otra cosa es el castigo. Y lo que vos decís es tan importante porque hoy en día estamos frente al peligro de lo que se llama, lo que nosotros llamamos en el libro, la disciplina pendular. Vamos del autoritarismo, que a lo mejor es lo que vivimos nosotros con nuestros padres y que muchas veces en automático lo repetimos, a laissez-faire, ¿no? Donde los chicos se vuelven...
Dejar que hagan lo que quieran.
Los pequeños dictadores. Dejar hacer, dejar pasar, y los que mandan son ellos. Ni una cosa ni la otra sirve. Lo que sirve es hoy tomar estos datos de neurociencias, tomar estos datos de psicología cognitiva y encontrar caminos alternativos. Y si querés te cuento la diferencia que hay entre un castigo y una consecuencia.
A ver.
Digamos, el hecho en sí puede ser el mismo. A lo mejor, no sé, eliminar algo que al chico le guste. Sí. Pero lo que es muy diferente es cómo se toma ese camino. El castigo en general es reactivo, es posterior al hecho. La consecuencia... es algo proactivo, es algo que se anticipa. Podemos acordar en una... Entonces, que las reglas son tan necesarias, son como sí. Las reglas, los límites, lo que vos decías, son como las paredes de una casa, brindan contención. Un chico que no tiene reglas, que no tiene límites, se desborda. Y después...
las pide.
Sí, sí, las pide a gritos, y después es un chico que de adulto le va a faltar lo que se llama el autocontrol emocional, que es aprender a esperar, aprender a decir que no. No necesita un padre policía que lo esté mirando. Tiene que aprender a autorregularse. El castigo es reactivo. La consecuencia que se dialogó, si sucede esto y rompemos esta regla, hay que poner una consecuencia. Y tiene que ser explicado. O sea, el castigo es un monólogo y es un camino rápido, muy rápido. La consecuencia es un camino más largo, que implica diálogo. El castigo normalmente apunta a que el chico se sienta culpable. La consecuencia apunta a que el chico empiece a tomar conciencia y haga un cambio, y que sea él mismo el que se dé cuenta. O sea, es un camino más largo el de la consecuencia.
Bueno, Verónica de Andrés, que interesante, tantos callados. Cuando acá sí. Se callan es que...
No
gol.
Interesa.
Gol. ¿Cómo va del potro?
Y está complicado. Estaba 5-5, 40-15, perdió.
Está Z abajo.
6-5.
Y Z abajo.
Sí.
Bueno, en un ratito seguimos con Verónica de Andrés. Estamos aquí yendo a la señal de las 11:30 de la mañana. Silvita.
Las noticias en las voces de Fernando Pedernera, Karina Pérez Pintos y Santiago Lucía.
Y los comentarios.
Sí, por supuesto, al 116-584-0870. Ese es el WhatsApp de la radio. Así que bueno, pregunten, que nosotros se le vamos a trasladar las preguntas a Verónica.
Noche de museos mañana. También sí. Está integrada la radio, ¿eh? Sí, desde las 8 de la noche. Pueden pasar por Maipú 555.
20 a 3 de la mañana.
Potro el primero, ganó el segundo que era decisivo para Del Potro. 7-6, van al tercero y definitorio para ver si Del Potro le dan los puntos para llegar al máster.
Para llegar al máster. Bueno, había dejado una pregunta. Rápido, Daniel.
Si hay algo peor que tener un hijo adolescente, la reformulo.
Tener dos.
Tengo una que viene, tengo uno y otra de 12.
Preguntale a una mamá de chicos de 2 años.
Ajá.
Si hay algo peor.
Que uno de 2, claro.
Yo no te digo, el de 2 tenés revancha, el grande, si lo formaste mal, si algo se equivocó.
Mira, vos sabés que eso es una pregunta que aparece con frecuencia, pero nosotros siempre decimos, en los cursos que les damos vienen padres de chicos adolescentes, y que cuando empezamos a revisar los conceptos, como por ejemplo, cómo hacer que un chico no se le dañe la autoestima, cómo hacer que un chico siga creyendo en sí mismo, porque el postulado central es que nacemos con confianza total, y que muchas veces esa confianza total, que los 2 primeros años nos permite hacer de todo, aprender hasta 5 idiomas, nos ponemos de pie, nos caemos, no tenemos miedos. Después, ¿qué pasa? Los padres nos preguntan, no, pero entonces yo hice mal, o sea, le marqué todo el tiempo lo que hacía negativamente, nunca le dije nada que hacía bien. Nunca es tarde. Absolutamente, nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde si tienes un chico con el que ya puedas hablar para pedir perdón. Nunca, yo lo hice con mis propias hijas. O sea, yo hay cosas que las supe después de que ellas habían sido muy chiquitas. Uh-huh. Por ejemplo, algo importantísimo que los que nos están escuchando dicen a veces, ¿cómo corrijo a mis hijos? ¿Cómo los corrijo? Porque el cuarto es un desastre. Y bueno, separá el hecho de la persona. No le digas, sos un desordenado. Decirle, el cuarto está desordenado. Porque el hecho se modifica, la persona no. Y cuando vos le decís, sos un desordenado, sos un vago, sos un inútil, esas cosas que a veces sin querer decimos los padres.
Y si tiene 20 o 25 o 30, puedo decirle, mira, te quiero pedir perdón, sí, porque me acabo de dar cuenta.
Absolutamente.
Que hice muchas cosas
absolutamente
mal.
Yo a las mías les pedí perdón en ese sentido. Le dije, yo les decía, ustedes son unas desordenadas, cuando eran chicas. Y bueno, Hay cosas que uno aprende después, pero no importa los errores que hayas cometido. Aparte, el error es parte del aprendizaje.
Claro.
El otro día decíamos que la verdadera humildad no es ocultar tus logros, tus éxitos, sino que la verdadera humildad tiene que ver con reconocer tus errores. Y reconocerlos como parte de tu humanidad, pero pedir perdón, pedirles disculpas. Para que ellos a su vez no vuelvan a repetir ese error.
Para cortar
ese círculo vicioso.
Bueno, 15 para las 12 del medio.
Cuando crees que nada.
Bueno, le vamos a agradecer a Verónica. Han quedado tantas preguntas.
Necesito que vuelva.
Creo que sí. ya nos ha pasado esto, que intentamos repetir la experiencia.
Acordemos otra sesión.
Ya avisados.
Me va a encantar.
Con una hora más plena, sin tanto corte.
Un día en el que no detengan a ningún funcionario. Bueno,
sí, yo creo que el tema, ya los chicos los vamos a descansar, porque si no las madres nos
adultos.
Toman los programas y vamos ya en la de inteligencia emocional. Que eso me parece que es un camino.
Súper, venimos a hablar de inteligencia emocional. Encantado de estar hablando.
Pero aparte, ¿cómo nos paramos después de años y años? Supongamos que ya no es ese adolescente, es una persona adulta, que se formó con una forma de aprendizaje.
Claro.
¿Cómo haces para el tip día a día? ¿Cómo te paras para salir a la calle y decir, tengo todas estas taras? ¿Las puedo dejar un poquito de lado para poder vivir mejor?
Vos sabés que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad. Es que se pueden hacer aprendizajes.
Siempre se puede arreglar.
Toda la vida, hasta el último día de tu vida.
Sos tan buena persona, tan inteligente, tan buena profesional. Bueno,
¿dónde vemos sus charlas?
Si nos visitan en la página web, hay recursos gratis para padres, educadores y para todo el mundo. Es www.confianza-mediototal.com. Y todos los días somos súper activas en las redes sociales. Yo digo que es el aula virtual más grande que jamás yo hubiera soñado. Yo me considero educadora de alma.
¿Y en cuál de ellas estás,
es
más o menos?
Confianza Total, sitio oficial. Ahí todos los días subimos un artículo, una nota, un pensamiento, una idea para nutrir a la gente
Total,
que nos sigue.
Confianza Total, sitio oficial.
Y el 10 y 11 de noviembre vamos a dar por única vez en Argentina un curso intensivísimo para padres y educadores. Pero la información está allí.
Gracias, Verónica.
Gracias
Verónica
a
de Andrés, a todos aquí la pasamos muy, pero muy bien.